Sonolibro presenta La curiosidad de Pandora, de Alejandro Cam. Capítulo 1. Los titanes. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el tiempo todavía era un niño, nacimos mi hermano Prometeo y yo, Epimeteo. Nada más y nada menos que un par de titanes que disfrutábamos las tardes creando cosas. Sin embargo, un día se nos ocurrió una idea mucho más interesante que nada de lo que hubiéramos hecho antes. La creación del hombre. Mi hermano estaba tan entusiasmado como yo, por lo que de inmediato nos pusimos manos a la obra. Los dos trabajamos con paciencia y dedicación, pues amamos a la humanidad desde lo más profundo de nuestros corazones, incluso antes de que ésta existiera. Pero cuando estábamos a punto de terminar, Prometeo se detuvo y le pregunté extrañado: ¿qué pasa? ¿No me vas a decir que estás cansado? Nos queda muy poco para terminar. Mi hermano sacudió la cabeza. Me temo que no es eso, Epimeteo. ¿Entonces? Prometeo, arrugando la nariz, me contestó: creo que nos falta algo, y no será fácil de obtener. ¿De qué estás hablando? Quiero decir que falta algo más para que podamos terminar nuestro trabajo de creación. Si queremos que la humanidad pueda ser libre, debemos robar el fuego sagrado de los dioses. Dejé de respirar por un instante. Mi hermano siempre había sido el más inconsciente de los dos, pero lo que proponía era un suicidio. ¿De verdad pensaba que podíamos robarle a los dioses sin que estos nos destruyeran? Busqué en su rostro algún signo de que todo aquello se tratara de una broma, pero no cambió el gesto de seriedad. Solo cuando pude recuperarme de la impresión de lo que había propuesto mi hermano, le dije claramente lo que pensaba. Es una verdadera locura. Pero es necesaria, Epimeteo. Sin el fuego, los humanos no podrán calentarse o cocinar su comida. No evolucionarán. Piensa en ello. Me lo dijo con un sentimiento que no era una característica típica de mi hermano, por lo que traje saliva e hice lo que me pidió. Tenía toda la razón en cuanto a que sin el fuego, la humanidad sería incapaz de crecer y estaría obligada a comer carne cruda como el resto de los animales. Y eso, está claro, que no podía ser una dieta muy saludable. Pero robarle a los dioses sonaba tan peligroso que a mí me costaba perder el miedo que les tenía. Aún así, mi hermano tenía razón. No podíamos abandonar a los hombres a tan terrible destino. Ellos no tenían la culpa de la tozudez del dios del rayo y de los demás dioses, que eran bastante caprichosos. Al final, le eché valor y le dije a mi hermano Prometeo: vale, vamos a pensar en alguna forma en la que podamos conseguir el fuego para los humanos y luego decidimos si tenemos la más mínima posibilidad de llevarla a efecto o no. Prometeo esbozó una sonrisa llena de esperanza. Después nos sentamos junto a un río a pensar. Al principio no tenía mucha fe en los posibles planes que se nos pudieran ocurrir, pero a medida que pasaban las horas, Prometeo iba puliendo uno de estos y comencé a creer que tal vez sí pudiéramos lograrlo. El plan era relativamente sencillo y consistía en ir hasta la casa de Hefesto, el dios del fuego y los herreros, y robar de su forja tan solo una chispa. Uno de nosotros sería el encargado de robar la chispa de la forja mientras el otro distraía a Hefesto. De solo pensar en tener que atraer la atención de un dios, y más de un dios como Hefesto, que tenía los brazos tan grandes como Hércules, me daban escalofríos. Mi hermano notó mi miedo por lo que me dijo: no te preocupes, hermano, yo lo distraeré. Su semblante parecía sereno, pero al ver sus manos temblar, supe que estaba fingiendo y que tenía tanto miedo como yo. Distraer al dios era la tarea más peligrosa, y si él se estaba ofreciendo, era porque sabía que probablemente yo sería incapaz. Tenía que demostrarle a mi hermano que no era un cobarde, y aunque me asustaba la tarea que tenía por delante, estaba dispuesto a demostrar que era perfectamente capaz de hacerlo. No, yo lo haré. Tú te encargarás de robar la chispa. Epimeteo, no tienes que hacerlo si no quieres, me dijo, preocupado, porque me conocía bastante bien. Muy bien. Tú tampoco. Respondí apoyando mi mano sobre su hombro. Capítulo 2. El fuego. Los días pasaron con velocidad y pronto llegó el momento de llevar a cabo nuestro plan. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse y una brisa veraniega arrastraba el susurro de los grillos entre el césped. Nadie nos dijo que aquello no era más que la calma que suele preceder la tempestad. Horas atrás, mi hermano se había encargado de recolectar varias ramas de cañaheja, un arbusto que tiene la facultad de arder muy lentamente. Iré hasta su casa subiendo por la ladera de la colina. Bien, yo iré por el frente. Dije y me acomodé la capa que me había puesto para ocultar mi identidad, pues no quería ganarme a Festo como enemigo. Nos vemos luego, dijo Prometeo antes de echar a correr. Me quedé allí quieto, viendo cómo su figura se empequeñecía hasta que lo perdí de vista entre la vegetación. Era mi turno. Subí la colina de manera apresurada hasta divisar en la cima la cabaña del dios. En lugar de ser de madera, esta había sido forjada por el mismo dios con hierro. Su construcción me recordó a los templos que crearían con el tiempo los humanos, pues tenía dos inmensas columnas que marcaban una puerta de igual tamaño y un techo triangular. Me acerqué hasta una de sus ventanas y me agaché para ver a través de esta. Dentro de la casa, Hefesto pulía la hoja de una espada de hierro. Y detrás de él, Bingo, una llama roja. Esta danzaba y emitía una luz cálida. Aquel era el fuego que permitiría a los humanos poder vivir mejor y desarrollarse. Aún así, si quería que mi hermano tuviera alguna oportunidad de entrar a buscarlo, tendría que ocuparme de sacar a Hefesto de allí. Observé a mi alrededor en busca de algo con lo que pudiera llamar su atención, hasta que encontré un par de piedras del tamaño de mi mano. Entonces tomé distancia y la lancé contra la ventana. Esperé y... nada. Hefesto no lo había oído porque estaba haciendo un ruido tremendo dando martillazos sobre la espada que estaba forjando en el yunque de metal. Así que lancé otra y esta vez rompió el cristal haciendo un ruido de 1000 demonios. ¡Pero qué rayos! Exclamó dejando caer la espada. El sonido del metal al caer al suelo fue la señal que necesitaba para echar a correr. Y fue lo mejor que pude hacer porque segundos más tarde la puerta se abrió y el dios salió disparado detrás de mí.
¿Quién eres?
Gritó enfurecido. ¡Nadie! Respondí, bombeando adrenalina y sintiendo mi corazón latiendo a toda velocidad. Aceleré el paso todo lo que pude para alejarme de allí lo más posible.
No me importa quién seas, porque te voy a atrapar igual.
Gritó Hefesto. Por el rabillo del ojo, alcancé a ver su rostro rojo de cólera y sentí que se me salía el corazón del pecho. Tan solo esperaba que aquello fuera suficiente para que Prometeo consiguiera el fuego. Capítulo 3. Hefesto. Con Hefesto a mis espaldas, corrí colina abajo para adentrarme en el bosque, donde pronto lo perdí de vista. Ya me había sentado en un tronco caído para recobrar el aliento cuando mi hermano salió de los arbustos completamente agitado. ¡Corre! Gritó antes de tomar mi brazo y me arrastró con él. ¿Qué sucede? Pregunté sin comprender lo que sucedía. ¡Lo he conseguido! ¡Mira! Dijo alzando la rama de cañija. De esta prendía una llama más pequeña que la de la forja del dios, pero igual de hermosa. Fue entonces que Prometeo se detuvo ante una cueva y le seguí. Toma el fuego y dáselo a los hombres. Espera, ¿tú no vienes? Él sacudió la cabeza y sus mejillas se pusieron rojizas. Y luego entendí que era por la vergüenza que sentía. Los dioses me han visto. Saben que fui yo quien robó el fuego de Hefesto y no dejarán de perseguirme hasta que puedan castigarme. Explicó sin dejar de mirar a su alrededor, como si esperara ser descubierto en cualquier momento. Pero mi mente había abandonado mi cuerpo y en mis pensamientos solo podía pensar en que de haber robado yo el fuego me encontraría en la misma situación que mi hermano, que se había arriesgado para evitar que yo lo hiciera. me dijo de forma tajante. Tenemos que separarnos. No, iremos juntos. Me negué. Estaba loco si creía que iba a abandonarlo. Epimeteo, escúchame bien. Si voy contigo, los dioses podrían arrebatarnos el fuego antes de que lo entreguemos. Haré lo posible por evitar que me atrapen. Por favor, termina tú con nuestra misión. Miré a mi hermano a los ojos por un largo momento y aunque encontré miedo en ellos, no había rastro de duda. Me estaba pidiendo demasiado, pero era por el bien de los humanos. Está bien. Una cosa más. ¿Qué sucede? Pregunté. Los dioses querrán venganza, dijo Prometeo. Así que no debes aceptar ningún regalo que venga de su parte. ¿Entendido? De acuerdo. Entonces agarré la rama de cañeja y tras darle un abrazo fugaz, salí corriendo de allí en dirección al pueblo más próximo. Entonces los vi. Un par de hombres que trabajaban en la construcción de sus casas. Dejé de correr y me acerqué a ellos intentando no asustarlos, pues mi hermano me había dicho que solían aterrorizarse al ver la altura de los titanes. Pero tal y como esperaba, aquello no fue suficiente y echaron a correr. Así que seguí mi camino e intenté lo mismo una y otra vez. Ya estaba seguro de que no tendría éxito cuando uno de ellos se detuvo al verme. Era mi oportunidad. Espera, por favor, no te vayas. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Preguntó abriendo los ojos como platos. Había fijado su mirada en las llamas y no podía despegarla de estas. No, el fuego no es para ti, es para los hombres. Debes compartirlo con tus hermanos. Así podréis cocinar vuestras comidas y calentaros por las noches. El hombre me agradeció con la cabeza. Luego tomó la rama y se alejó. Capítulo 4. La primera mujer. Poco tiempo después de eso, los dioses recibieron la orden de reunirse en el Olimpo. Curiosos por saber de qué se trataba, acudieron a la llamada de Zeus y se encontraron frente a su trono.
Sed bienvenidos,
lo saludó el dios del rayo.
Os he llamado porque necesito de vuestra ayuda.
¿Nuestra ayuda? Preguntó Atenea con desconfianza. Todos ya estaban demasiado acostumbrados a que Zeus tuviera ocurrencias de las que después todos pagaban las consecuencias.
Así es,
respondió él, ajeno a los pensamientos de la diosa.
Espero que sea importante. Sabes bien que el hierro no se funde solo.
Hefesto se cruzó de brazos enfurruñado.
Casi me olvido, Hefesto, que pareces tener problemas para proteger tu fuego,
respondió Zeus chasqueando la lengua. El rostro del herrero se tornó rojo como un tomate y enmudeció de la vergüenza. ¿Qué necesitas? Preguntó Afrodita entusiasmada.
Hoy crearemos a la primera mujer mortal. Y quiero que lo hagamos juntos para que cada uno de nosotros le otorgue un don.
De acuerdo. Si me lo permites, Zeus, iré primero, que tengo muchas cosas que hacer.
Dijo Hefesto dando un paso al frente, ya que quería terminar aquello cuanto antes. Todavía no había superado que un titán le arrebatara una chispa por su propio despiste, por lo que se sentía incómodo entre los demás dioses. De este modo, la criatura nació por obra de Hefesto, quien se encargó no solo de darle vida, sino también de moldear su cuerpo. A esto le siguió Afrodita, quien le dio a la niña la capacidad de tener sentimientos profundos. Luego fue el turno de Hermes, quien le dio el don de la elocuencia. Finalmente, Atenea la dotó del dominio de las artes y la habilidad de ver los detalles.
¿Cómo se llamará?
Preguntó Afrodita. Hermes sonrió, pues ya había pensado en ello. Si estáis todos de acuerdo, su nombre será Pandora.
Pandora, me agrada,
asintió Zeus.
Pero antes de que terminemos, yo también deseo darte un par de regalos, mi niña. El primero es el don de la curiosidad, que definirá tu personalidad y te hará sentir deseos de salir a explorar el mundo. El segundo es esta pesada caja que tengo aquí conmigo. Te lo advierto, ningún mortal debe ver su contenido. Jamás. por lo que no deberás abrirla bajo ninguna circunstancia.
Después de eso, la reunión llegó a su fin. Capítulo 5. Pandora. Los años pasaron y yo seguí con mi vida sin saber nada de mi hermano Prometeo. Le echaba de menos con locura, pero no tenía forma alguna de averiguar dónde se encontraba, así que solo podía esperar que regresara a casa por su cuenta. Entonces llegó un día en el que, caminando por el mismo bosque en el que me había ocultado con Prometeo años atrás, la conocí. Al principio no supe cómo reaccionar. Nunca antes había visto a una criatura tan hermosa como ella. Sin embargo, no creí que pudiera interesarse en mí, por lo que decidí no perturbar su paz e irme en silencio. Ya estaba cerca de la salida del bosque cuando una voz que me recordó a la de un ruiseñor dijo: «¿Cómo te llamas?». Al darme la vuelta, me encontré con que allí estaba ella. Llevaba una túnica de lino y sobre su cabello negro una corona de flores. Pero lo que me quitó el aliento fue el color azul de sus ojos. Si de lejos me había impresionado su belleza, de cerca me resultaba abrumadora. «Epimeteo», dije en un susurro. «Siento si te he podido asustar, Epimeteo. No era mi intención», dijo con una sonrisa. «Te he visto en el bosque y sentí curiosidad por saber quién eras. Eres un titán, ¿verdad?».
«Sí, soy un titán, pero...».
«¿Qué eres tú?».
«Soy una mujer mortal, la primera de mi especie», respondió con una sonrisa aún más radiante. Luego me tendió su mano.
«Mi nombre es Pandora».
Y así comenzaron nuestros encuentros. En estos, Pandora siempre se hallaba en el bosque y yo le llevaba algo que me hubiera llamado la atención en el camino, como una flor rara o una piedra brillante. No tardé en descubrir que su curiosidad era infinita, y eso me hizo sentir aún más aprecio por ella. No había nada que no le interesara. Para Pandora, todo era un misterio que resolver o una pieza de un rompecabezas aún mayor, y yo adoraba acompañarla en cada uno de sus enigmas. Enamorarnos fue algo inevitable. Disfrutamos de la compañía del otro y no teníamos problema con aceptar las imperfecciones del otro porque eran una parte más de la persona que amábamos. Descubrí que Pandora a veces podía ser realmente distraída y que otras era impaciente. Con todo, nada de eso fue capaz de apagar el cariño que sentía por ella. Algo que hacíamos con frecuencia era sentarnos bajo la sombra de un árbol y debatir sobre qué era lo que había dentro de la caja que Zeus le había dado al nacer. La caja de Pandora era el mayor misterio que se nos había presentado, y por eso no podíamos dejar de pensar en ella.
«Es que no lo entiendo», decía haciendo un puchero como una niña pequeña. «¿Qué podría ser tan importante o peligroso para que ningún mortal debiera ver su interior?».
«¿Realmente crees que sea algo peligroso?», le pregunté por fin. «Podría tratarse de algo realmente valioso, como un tesoro».
«No lo creo. ¿Por qué habrían de mantener la caja cerrada si así fuera? Además, hay algo que sigue sin tener sentido. ¿Por qué me ha encargado a mí la tarea de protegerla? Después de todo, yo también soy mortal. ¿Y si está vacía? ¿Podría tratarse de una prueba?
Entonces Zeus es más tonto y aburrido de lo que pensaba», respondió, arrancándome una carcajada.
Capítulo 6. Curiosidad. Todo cambió el día en que Pandora se presentó en el bosque con la caja entre sus manos. Era la primera vez que me la mostraba. Parecía ser increíblemente pesada y tenía unos detalles dorados preciosos. «Es increíble», dije impresionado. «Pero quizá no deberías haberla traído. Es mejor que esté bien resguardada. Lo sabes, nadie debe abrirla».
«Ah, no tienes que preocuparte por eso. Hoy tú la abrirás»,
me dijo como dando por hecho que lo haría.
«¿Que yo qué?
¿Recuerdas lo que me dijo Zeus?
ningún mortal puede abrirla, y mucho menos ver en su interior. Pero tú no eres mortal. Así que la he traído hasta aquí para que la abras y me digas lo que hay en su interior. Demostraba ser lo suficientemente lista como para darle la vuelta a las palabras. Sin embargo, al pensar en su propuesta, no pude hacer otra cosa que rechazarla. No puedo hacerlo.
¿Por qué?
Porque tú eres su guardiana.
Y por eso te estoy dando permiso.
Dijo dándome un codazo suave en las costillas. En verdad, quería hacerlo por ella. Pero entonces el recuerdo de mi hermano me hizo retroceder. Prometeo me había pedido que no aceptara nada que viniera de parte de los dioses, y yo iba a escucharlo. No quiero tener nada que ver con lo que pueda haber allí dentro ni con los dioses, Pandora. Los dioses están enfadados con mi hermano, y me temo que esta prueba pueda ser una venganza dirigida a mi familia. Una cosa es intentar adivinar su contenido y otra cruzar los límites y abrirla. Cuando mis ojos se encontraron con los de ella, no había rastros de ira, tan solo de infinita decepción.
Lo siento, Epimeteo. Es solo que a veces me temo que la curiosidad me gane y termine por abrirla yo misma. Sé que no debo hacerlo, pero siento que voy a enloquecer si no averiguo qué contiene.
Preocupado por ella, tomé sus manos. Eres más fuerte que esto. Has resistido toda tu vida. Tan solo debes olvidar que está allí.
No es tan fácil. Mi responsabilidad es cuidar de la caja. Si me olvido de ella, ¿cómo podría protegerla?
Tenía razón. Lo que había dicho era una tontería. Pero deseaba animarla, por lo que a partir de ese momento me asigné la misión de mantenerla lo suficientemente distraída como para que no abriera la caja. Para eso solía llevarla conmigo a los lugares más insólitos y plantearle acertijos que mantuvieran su mente ocupada por algunas horas. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para mantener sus manos alejadas de la caja. Las preguntas que en un principio eran inocentes se tornaron en impulsos, y finalmente la tentación pudo con ella. Fue entonces que por primera vez ella vino a verme a casa. Aquella tarde me había quedado en mi casa, descansando, pues me había pasado los últimos días supervisando los progresos que los humanos habían hecho desde que obtuvieron el fuego y estaba cansado. Entonces llamaron a la puerta. Al principio consideré no abrir. Yo no solía recibir visitas, y el miedo de que fuera uno de los dioses buscando a mi hermano seguía presente. Además, hacía tiempo que había perdido las esperanzas de que Prometeo regresara. Pero los golpes seguían sonando y terminé por girar el pestillo. Acto seguido, me topé con los ojos llorosos de Pandora.
¿Qué ha pasado?
Pregunté invitándola a pasar. Solo entonces me di cuenta de que entre sus manos llevaba la caja.
Y no solo eso. La tapa estaba completamente abierta.
¡Oh, Epimeteo! ¡No pude resistirme!
Sollozó.
Era como si una fuerza incontrolable me atrajera a ella. Entonces vi su interior. Desearía tanto no haberlo hecho. ¡Fue horrible!
¿Qué había dentro?
Pandora sacudió la cabeza presa del terror.
Apenas levanté un poco la tapa, esta se abrió violentamente, liberando a monstruosas criaturas que me envolvieron en una nube de humo. Soltaban unos chillidos espantosos. Aterrorizada, agité mis manos en el aire en un vano intento de devolverlas a su encierro. Pero fue inútil. Entonces me di cuenta de que Zeus había usado la caja para encerrar todos los sufrimientos y todas las fuerzas del mal que había creado. Me temo que ahora, por mi culpa, se han convertido en incontrolables.
Apenas terminó su relato, la envolví entre mis brazos y le pasé un pañuelo para que pudiera secarse las lágrimas. Pero aún así, estas no dejaban de caerle por las mejillas. La culpa le tenía atenazado el corazón, así que una vez más intenté animarla.
¿Qué crees que va a pasar ahora?
Con amargura y lentamente me contestó.
No lo sé. Supongo que la humanidad tendrá que convivir con la desgracia y con todas las cosas malas que he liberado por mi estúpida curiosidad. Ya no puedo revertirlo.
¿Has vuelto a abrir la caja?
No, estaba demasiado asustada para hacerlo.
¿No te gustaría ver cómo es por dentro? Seguro que estabas demasiado preocupada como para prestarle atención a eso.
Ella asintió.
Se levantó y le acerqué la caja hasta que sus manos la sostuvieron. Entonces nos percatamos de que de esta salía un suave tintineo. Pandora temblaba ligeramente, asustada de lo que pudiera quedar allí dentro, pero aún así se las arregló para levantar la tapa. Sin embargo, lo que vimos no fue el fondo, sino algo más. Un cálido haz de luz que salió flotando frente a nuestros ojos.
¿Qué es eso?
Me preguntó deslumbrada. Una sonrisa tiró de mis labios y se lo dije.
Eso es la esperanza, Pandora.
Juntos vimos cómo los destellos empezaron a subir por encima de nuestras cabezas y a expandirse en todas direcciones. Para entonces, la angustia y el dolor que Pandora sentía comenzaron a calmarse. Pues aunque ahora los males poblaran la tierra y ella no fuera capaz de reparar su error, también había liberado a la esperanza para poder combatirlos. Fin. Han oído ustedes La curiosidad de Pandora, de Alejandro Camp, narrado por Carlos Quintero, una producción de sonolibro.com.